A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos amigos de la red informativa y bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM y transmitiendo simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar por cumbre1470am.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña el ingeniero Carlos Maximino Contreras Aponte. Buenos días, Contreras.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Les recordamos también que si no nos escucha en vivo, que tiene, ¿verdad?, un segundo break, una segunda oportunidad, nos puede buscar como el podcast titulado A Plena Vista en su plataforma favorita, ya sea por podcast, Spotify, Google, ¿verdad?, la que usted prefiera. Nos busca por ahí, nos va a encontrar y escucha los episodios. Igualmente, también puede entrar a nuestra página del blog, que se titula aplenavista.com, que ahí tenemos todos los episodios y otras cositas que hemos escrito a través de los años, ¿verdad?, de distintos temas.
Bueno, voy a ir al pensamiento del día y en esta ocasión lo leeré, pero no abundaré.
Ya me acordé cuál era, lo vi esta mañana en las redes.
Bueno, y dice así, escuchen con detenimiento porque no lo voy a repetir. No se va a repetir, no. Dice de la
graben. Sí.
Los llamados partidos emergentes están ahí y sabemos que algo hacen, pero su labor en la legislatura ha sido tan relevante como los subtítulos en una película porno.
¿Y cuál es el primer tema del día de hoy, Juanjo?
sorry. Déjame. Bueno, voy con el primer tema de hoy porque era algo que yo no quería tocar porque me parecía absurdo. Pero como lo han traído, no creo que me tome mucho rato la discusión de esto, pero y es el famoso que tumbe que le adjudicaron a Manuel Sidre.
Mira, yo voy a hacer una aclaración. O sea, que ayer, ajá, yo tiré la indirecta en alguna que otra, dije algo tumbe, pero tú no...
Sí, es no que yo trataba de no meterme en el nicho, sí.
Yo te voy a decir, yo estuve, ¿verdad?, pendiente al mensaje a través del Canal 6, que lo mencioné ayer, ¿verdad? Así que no sabía que las otras emisoras de televisión lo habían tumbado antes. Yo te puedo garantizar que yo no vi que él dijera eso que dicen que dijo. Y no voy a abundar más nada.
Bueno, pues tú no lo viste. Yo voy a hablar con total franqueza. Vamos. Cuando yo vi los posts de algunos periodistas y comunicadores, que no necesariamente es lo mismo siempre, diciendo que cuando el gobernador habló sobre la extensión de las carreteras de las autopistas PR5 y PR22, que Manuel Sidre, y ahí lo enfocan, se vira hacia la secretaria de DITOP y le dice que tumbe. Yo les confieso que yo miré, ¿verdad?, los labios, ¿verdad?, la secuencia, y en el momento dije, parecería que es eso lo que dijo.
Sí, porque te dijeron ya lo que tenías que ver.
Sí,
tú no lees el labio, estoy seguro que tú ves, exacto, a alguien hablando y tú no sabes lo que está diciendo, a menos que
ahí
te digan.
Es importante, pues, algo así. Sí, eso que señalas es importante porque hice ese ejercicio. Cuando ya te dicen qué es lo que supuestamente dijo, tú lo ves. Bueno, Contreras no, pero...
Yo no lo vi.
Pero tú lo ves.
Ya yo lo dije que no lo vi.
Sí. Por si acaso, no me acusen de ser insensible y eso. Que
yo empecé el chiste, así que no... excusamos a Juanjo.
Claro, pero la realidad es que uno ya va con la idea de que el funcionario dijo que tumbe y uno mira 20 veces el video y piensa que sí, que eso fue lo que dijo. Ok, fantástico.
Oye, Juanjo, pero espérate, déjame hacerle antes de que siga tu pensamiento. ¿No sería que él le preguntó a la secretaria antes, mira, pero eso va a ser por la Campo Traviesa? Y ella le haya dicho, no, mira, parte sí, pero la otra parte nos vamos por la 2 porque a lo mejor hay unos mogotes y no los queremos tumbar. Y que él le dijera, pero que tumbe.
Podría ser,
sí, pero a lo mejor tiene que ser por Campo Traviesa.
Claro, lo primero, hay varios elementos que yo quería tomar en cuenta antes de analizar esto, que no debería ni siquiera ser noticia, sí, para empezar.
Es una no noticia, sí. Pero volvemos, Juanjo. a falta de que no había con qué criticarme. ¿Sabes lo que tú dijiste? Pues que iban a hablar de lo que no dijo.
De otras cosas.
De lo que no dijo, pues ahora se está hablando de lo que dijo o no dijo Sidre.
Sidre. Pues, ¿qué pasa? Uno, pues, mire, cuando uno no está seguro de algo que se alega, uno empieza a buscar otros elementos, ¿verdad? Como cuando van a un juicio que hacen este ejercicio para verificar la reputación y todo esto. Pues, ¿verdad? Porque se tiene que tomar en cuenta otros elementos cuando usted no tiene una evidencia clara y contundente específica sobre algo.
¿Y el motivo? ¿Qué pasa? El motivo, claro, que es lo que siempre buscan en los crímenes.
Pero entonces, yo veo varios elementos. Número uno, obviamente tengo que analizar la figura de Manuel Sidre. Usted le puede adjudicar lo que usted quiera en términos de si no le gustó cuando corrió Independiente, de que si usted es un PNP del clavo pasado y dice, él no es PNP y lo nombraron, pues.
O que no le gusta el pan de él, porque es distinto. Que el pan sobao de él es como blandito y a uno le gusta un poquito más durito también.
Claro, usted puede decir esas cosas, pero nadie en Puerto Rico lo puede acusar ni de ser chabacano, ni de no ser una persona elegante, correcta. O sea, yo no conozco, y de hecho, no me parece que nadie aquí, a menos que no sea, bueno, me sorprendería mucho que alguien conociera otro Manuel Sidre que no fuera esta persona, el caballero, ¿no?
Eso, propia y correcta.
Así que ese es el primer elemento que yo pongo. El segundo es que cuando se da esa expresión de él, que volvemos, todavía no hemos entrado en qué dijo, si es que dijo, se da en un contexto que no cuadra. O sea, es como si yo te dijera, Contreras, ¿cómo estás hoy? Y me dijera a las 2:15. O sea, el gobernador dice, vamos a extender las autopistas tal y tal. La gente empieza a aplaudir y él dice, ¿qué tumbe? Supuestamente.
Uh-huh. Sí, no, porque no es que está diciendo, le dimos el contrato a fulano.
Sí. O sea, no está hablando ni de una cantidad específica de dinero. O sea, no cuadra. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué habrá pasado? Fíjate, y vi una persona escribe y dice, miren, a mí me parece que lo que le dijo a la secretaria en tu nombre o es tu nombre. Y dije, pero déjame hacer ejercicio. Y me metí en la cabeza de que había dicho en tu nombre. Y miro los labios y me parece exactamente que eso es lo que dice.
Y lo más seguro tampoco fue, pero ya te programaste.
A lo mejor, claro, sí, pero sí. Ya tengo dos supuestas frases y las dos me cuadran perfecto con los labios. Ahora, vamos entonces a la parte. Ustedes saben que yo he dicho mil veces, yo adoro la profesión del periodismo. A partir de ahí, creo que un país, una sociedad sin prensa libre no puede echar para adelante, etcétera, etcétera. Pero también soy un crítico cuando veo algo mal, porque me molesta y porque me duele. Y me parece absurdo, incorrecto, bajo, que haya periodistas que quieran hacer una noticia con algo que primero desconocen, porque ninguno escuchó lo que dijo Sidre. Vamos. Segundo, él niega que haya dicho eso, así que tampoco tienes a alguien que te corrobore. Hablan con la secretaria de DITOP y les dice, no, él nunca dijo eso. Así que ya tienes tres elementos.
¿Y tú quieres ninguno? ¿Tú quieres el cuarto elemento? ¿Tú no crees que ya debe haber alguien que le haya preguntado a personas que son expertos leyendo labios? Porque eso es una forma de comunicación en la comunidad sordo impedida. Mira, ¿qué fue lo que él dijo? Estoy seguro que si alguien ya hubiera dicho que eso fue, ya tendríamos el reportaje. Sí, consultamos con fulano de tal, que es experto y es profesor de lenguaje de labios, y confirmó que lo que Sidre dijo fue que tumbe. No ha salido ese experto, y estoy seguro que le deben haber preguntado, así que yo creo que eso es también una evidencia por las cosas que no se ha dicho de ese asunto.
Claro, entonces, yo siempre he aborrecido cualquier tipo de reportaje o historia periodística que se base en especulaciones.
Eso es lo que yo le llamo una no noticia.
Una no noticia. Así que quería dejar eso claro porque me parece absurdo, inclusive injusto con la persona de Manuel Sidre, ¿no? Porque mira que lo elogiaron con mucha razón. Yo no tengo nada malo que decir de él. De hecho, me parece que él ni siquiera cobra el sueldo por el puesto que ocupa. Pero, oye, ¿por qué? O sea, porque el problema bueno. De hecho, tienen uno que es hasta sin carbohidratos y cuestiones que
está muy bien. Pero eso no vale la pena, ¿sabes?
Eso como el refresco de dieta. Porque tú no has hecho keto, pero cuando yo estuve en keto, eso era, llegaba a casa esa libre pan con musiquita y todo, o sea, sí, o sea, con luces, ¿verdad?
Lo voy a tener que probar. Sí. Mira, acabamos haciendo hasta un anuncio gratis aquí
sí,
ahora.
Para que veas. Pero la realidad es que el problema aquí, además de que estén tirando una nota basándose en elementos de no noticias, como tú llamas, es que la frase de que tumbe es una frase que habla de robar. Entonces lo que quieren es implicar que él
no
estaba...
No necesariamente en Cuba, que él es de...
El cubano.
Él es cubano. Uh-huh. Y el significado lo estuvimos viendo los otros días, que era, ¿verdad?, tomar la dirección correcta o algo así, ¿sabes? Uh-huh. Así que hay que buscar también. Aunque hubiese claro. dicho eso, pero parece que no fue lo que dijo.
Bueno, pues pasando ya la página con el tema, creo que estuvimos bastante claros en cuanto sí. a nuestra posición. Vamos entonces, no me quiero salir ahora
hambre.
De lo que es, sí, no me quiero salir de lo que es la legislatura sí. y en este caso, ¿verdad? Para tomar más o menos la misma línea, ustedes saben que al Departamento de Recursos Naturales, a su secretario, le dieron hasta hoy para entregar unos documentos en el de la investigación esto de Bahía de Jobos a la Cámara de Representantes. Y lo primero que quería decir, y es algo que una espinita que tengo hace mucho tiempo. El presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Carlos Feliciano, tiene, hasta donde tengo entendido, una posición de carrera en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
¿Que son un conflicto de intereses?
Exacto, ahí es donde yo voy. ¿Cómo? Vamos, alguien me puede decir, mira, pero es que él es la persona con mayor expertise para bregar con esa comisión. Fantástico. Pues mínimo, debería abstenerse de toda investigación que tenga que ver con la agencia, porque recuerda que los recursos naturales no es meramente la agencia.
Sí, correcto.
O sea, es todo lo demás, los recursos naturales en sí y ambientales. Así que él puede dedicarse a presidir la comisión, pero
y hablar de calentamiento global y posiblemente claro, a lo mejor hasta de los permisos que dio otra agencia cuando lo de Rincón y aquí. Pero sí, hablar sobre recursos es medio
investigar,
peligroso.
O sea, que él sea quien investigue, porque primero, tú no sabes si tiene hachas que amolar.
Sí.
Porque él entra en el 2001, pero el secretario actual estaba cuando él todavía estaba como empleado allí. Así que tú no sabes si puede utilizar la comisión para algún desquite, por lo que sea.
Y lo hemos visto en el pasado.
¡Ah! Montones de veces.
Montones y con esa misma agencia.
Con esa misma agencia.
Pero vamos a seguir, ¿no?
Claro. No, pero ahora mismo, mira, Nelson Cruz, que es vigilante y fue senador por el distrito de Ponce en el cuatrienio pasado, él no presidía la Comisión de Recursos Naturales en el Senado. Y alguien me podría decir, contra, debió presidirla porque era una persona que conocía. Porque pues mira, no, lo presidía Carlos Rodríguez Mateo, que es ahora el director de AMSCA. Así que, pues ahí, y vamos, con todo. Y eso hubo cuestionamientos porque a veces erradicaba unas medidas que la gente entendía que le favorecían cuando regresara a la agencia.
Sí,
¿verdad?
Por eso. Por eso. Exacto, es que lo traigo. Pero, o sea, imagínate dirigiendo, ¿sabes?
La comisión, a mí me parece que deberían, mínimo deberían mirar esto con detenimiento, porque me parece que es absurdo. Y
si
es
el día que renuncie o él termine, él regresa al Departamento de Recursos Naturales, ese es su puesto.
Regresa. Así que lo que él logre o no, pues tiene ahí, ¿verdad? Tiene algo que lo que él haya hecho va a tener un efecto. Directo o indirecto lo va a tener. Ahora,
pero vamos, pero yo creo que entonces no tiene que pedir documentos, porque tú sabes que eso siempre lo filtran, eso ya debe tener copia de todo. Sí.
Es que a mí me encantaría ver las comunicaciones de él, porque todo el mundo habla de ver lo que pasa, ¿verdad? En cada agencia, pero bueno, tal vez él debería ser un poquito más transparente y mostrar hasta sus emails y todo ese tipo de cosas cuando estaba, porque creo que dirigía en una parte que tenía que ver con finanzas, así que no era que estaba recibiendo a la gente al frente. O sea, tenía injerencia, pero bueno.
Y él estaba en el departamento, me imagino que en el cuatrenio de Alejandro, que fue cuando parece que esta cosa se supo y se empezó a manejar.
Sí, sí, bueno, la información que tengo es que lleva bastante tiempo, así que debió estar en ese tiempo también. Y bueno, por eso vuelvo y les digo, o sea, no es una cuestión de justificar ningún asunto en particular. Lo que me trae es que me
alerta.
Parece... Sí, es que me parece peligroso.
Bandera.
Me parece peligroso. Pero bueno, ya que entramos también en todo lo de Bahía de Jobos, y habrá que ver en qué termina el asunto, ayer salieron los los trailers, empezaron a sacar los trailers de allí, estaban los no sé si eran dueños o personas que estaban rentando un espacio para poner el trailer, no sé cómo que el asunto, porque de verdad no me consta, pero salieron corriendo y la pregunta es, si tú estás legal o crees que estás legal en un sitio, ¿por qué vas a salir corriendo a sacar tus cosas y
yo
dejar
no
allí?
Sé, Juanjo, pero si yo hubiese arrancado hace tiempo, no, no me venga. Tú no sabes cómo
dice una palabrita ahí, pero muy bien.
Sí, sabes. Mira, a mí lo más sospechoso que me tuvo de esa situación es que ¿quién fue que notificó esto? Eliezer Molina, fue yo creo el que... Sí. Eliezer, ¿y qué más dijo Eliezer? No, porque, ¿sabes? Esa gente que está allí, eso no... Ellos no son los culpables, ¿sabes? Ellos es que los engañaron. Parece que conoce a alguien de los que estaba allá.
Sí, parece sí. Parece
porque,
que él...
Porque la forma como lo dijo, ¿sabes? En Rincón le caía encima aunque estuviera alquilado un apartamento de sol y playa. Pero aquí... No, fíjate, la culpa no es de ellos, es de quien les está alquilando, que los engañó. Así que ahí hay algo raro.
Sí, y yo estoy loco por saber los nombres de las personas que están o estaban ahí, porque, no sé, pienso que nos vamos a llevar unas cuantas sorpresas. Pero bueno, eso hay todavía que esperar a ver en qué termina todo esto. Ya saben que el Departamento de Justicia ordenó hacer unas investigaciones que ya van a nivel criminal, ¿no? Porque estos son delitos ambientales que son graves, ¿no?
Pero, entonces, Juanjo, yo espero que se haya tomado información de quiénes estaban allí, porque ahora se está hablando de que hay que reparar aquello y que puede haber demandas y hay unos costos. Entonces, si tú dejas que esa gente se fuera, ¿a quién le vas a cobrar? No te extrañes que los trailers que no se puedan llevar hoy o las casas que están allí construidas les prendan fuego esta noche. ¿Sabes?
Sí.
Para quemar cualquier evidencia, porque tú no quieres que se sepa, porque entonces...
Pero ¿sabes qué? Mira, cuando empieza este revolú, ¿sabes quién dirigía, quién era la secretaria de Recursos Naturales? Carmen Guerrero, que ahora dirige EPA.
Ah, Agencia ¿saben qué? Federal de Protección Ambiental.
Sí, bueno, la cuestión es la siguiente. Mira lo que sucede. Ustedes saben que cada cierto tiempo... salen algunos grupos a protestar por el asunto de las cenizas y AES y todo esto. Y cada vez que el secretario de turno de Recursos Naturales, bajo el PNP, por cierto, dice, mire, es que ya hay unos reglamentos, hay unas leyes, yo no puedo ir por encima de esas leyes y reglamentos, entrevistan a Carmen Guerrero y ¿sabe qué es lo que dice? Siempre, y esto lo he vivido yo directamente, porque he estado ahí, siempre dice, sí, hay unas leyes y unos reglamentos, pero... El departamento tiene unas herramientas que puede ir más allá. Puede ser más activo. Oye, ¿por qué EPA no puede ser más activo ahora? Porque EPA tiene injerencia en esto que está pasando en Bahía Jobo. Pero en este caso, qué casualidad que la misma que permitió que pasara esto mientras estaba de secretaria de Recursos Naturales, ahora está guardando silencio desde EPA. Y todo el mundo, ok, hay que meterle mano y ya calladita. Ahora no puede ir más allá,
¿verdad? Es que este caso, Juanjo, es un pañal sucio. O sea, que si te lo tiran, no importa por dónde lo agarres, te vas a ensuciar.
Bueno, es una analogía interesante, pero sí.
Sí, es cierto. O sea, si a ti te dicen, toma, agarra esto. No importa por dónde lo agarres, claro, sale sucio.
Pero la realidad es que si usted es bravo para unas cosas, pues tiene que ser consistente, ¿verdad? Bueno, me quedan pocos minutos antes de la primera pausa, así que hay otros temas que me va a tomar más tiempo tocarlos, pero quería comentarte, hoy sale una nota de que la gente de meteorología a nivel mundial están anticipando que esta temporada de huracanes va a ser también bien activa, y me llamó la atención no solo que dijeran eso, que vamos, llevan unos cuantos años diciendo eso siempre.
Sí, eso siempre lo dicen porque esa es la forma de tú ganar clics y que te pregunten. Si tú dices no hay nada, nadie te reporta.
Claro, pero en esta ocasión hablan de que, me llamó la atención, de que los meteorólogos dicen y que esta temporada que empiece el 1 de junio podría empezar antes.
Ok.
O sea, pero bien, vamos. Pero
habla también años, que las dos más activas han sido en los últimos dos pasados años. Que tú sabes que aquí no fueron malos. Aquí la temporada mala de nosotros fue la del 17. Claro. Yo no sé cuántos huracanes hubo a nivel, ¿verdad?, del planeta. Pero los dos que pasaron por aquí, ¿sabes? Nos vendieron por el medio.
Sí, sí. Pero la realidad es que ese dato que trae también es importante porque la gente entonces, aquí en Puerto Rico, tampoco podemos caer en pánico. Sí. Porque lo que dices, por ejemplo, los últimos 2 años fueron los más activos y aquí no pasó nada, gracias
sí.
a Dios.
Sí, sí. O sea, hubo lluvias y cosas, pero no.
Claro,
no.
Pero el hecho de que sea una temporada más activa no implica automáticamente que va a ser una temporada que vaya a afectar directamente a Puerto Rico, ¿verdad? De hecho, nos puede azotar un huracán.
No, no, y sea, si te fijas, la más activa. Y posiblemente no va a llegar a eso a Puerto Rico porque no vi que le consultaran al alcalde de Villalba, a ver, que, o sea, que él cuando dan un dato, él sale y habla de cuál es la percepción que tiene el pueblo y que él ha consultado, igual que hizo con lo del desempleo, ¿verdad? Que cuando aquí se reporta el dato de que es 6.8% el desempleo, y él dijo, no sé, pero es que yo hablo con la gente y ellos tienen otra percepción distinta, pues a lo mejor hay que consultarle a ver cuál es la percepción, si los amigos de él le dicen que va a haber huracanes o no. Tengo que soltarlo, ya un par de días no lo podía. Eso.
Sí, sí. Contra, pero es que también, o sea, usted es alcalde de un municipio, pero también preside la asociación de alcaldes. O sea, de hecho, hay más alcaldes populares que PNP, así que la asociación debería ser más influyente o poderosa que sí. la federación. Así que presides un organismo importante. Y sales con esas sandeces de que, no, pero esos números no cuadran, porque la percepción del pueblo...
Es que es más alto que 6.8, será sí, 6.9, sí. Le habrán dicho si es 7.2, ¿sabes? ¿Cuál es el número? Sí. ¿Sabes? Porque...
No, definitivamente.
Los datos son los datos.
Los datos son los datos y no nos acusen de plagio, que eso ya existía, por si acaso. Pero bueno, y para terminar esta ronda del primer segmento, me llama la atención de que OCPE advierte sobre un sinnúmero de permisos fatulos que se están dando, Contreras. Se habla de que ya han ido revocando y bregando con unos 100 casos.
Sí, con los gestores.
Sí, pero aparentemente dicen que son gestores que le cobran a la gente por hacerle la gestoría, obviamente.
Sí, sí, te imprimen un papelito, unos permisos. Pues este es el permiso, toma, llévatelo.
Sí, y eso nos lleva, por ejemplo, a preguntarnos de nuevo con el asunto de Bahía de Jobo. O sea, allí habían un montón, creo que 40 y pico de
47, o sea, aceptado por Energía Eléctrica, que hay 47 tomas, entiéndase, contadores de electricidad, que cuando ellos buscan su expediente, no estaba la documentación necesaria para conectarlo. Así faltaban los permisos de uso, que es un requisito que usted sabe que... Múdese, ¿verdad? Usted construye una propiedad para que usted vea si le van a conectar la luz si no tiene permiso de uso. Que en algunos casos no estaba la certificación. ¿Te acuerdas que te lo dije ayer? Te dije, esto hay que chequear porque puede también que no sea que OCPE dio los permisos que no podía dar. ¿Es que Energía Eléctrica esté conectando gente a la que no debía conectar? Pues sí, Energía Eléctrica ayer admitió que eso es lo que estaba ocurriendo. Yo no sé cuántos trailers y casas hay allí en Jobo, pero estamos hablando de 47. Eso es un montón de gente que consiguieron la conexión, porque no es ni el permiso. Crearon una cuenta y le cobran. Caso que no se podía dar. Eso, alguien cogió a alguien chavo por debajo de la mesa.
Sí. Y quien nos puede arrojar luz sobre eso es el esposo de la alcaldesa de Salinas, que trabaja en Energía Eléctrica.
Que sorprendentemente sabe, porque ellos deben haber hablado del asunto, porque eso ya se sabe que desde el 2015 allá le notificaron. Y yo estoy seguro que ella viene y le dice, oye, fulano, ¿sabes? Allí hay una gente y me dicen que están entrando y tienen luz y todo. Y yo estoy seguro que le dice, no te preocupes que yo mañana voy a chequear a ver cómo esa gente están conectados. Porque la verdad es que está raro que tengan luz. Pero qué raro.
Bueno, tengo que hacer la primera pausa, Contreras, pero nada. Tenemos todavía bastantes temas, así que vamos a ver cómo los tocamos al regreso. No se retiren, regresamos en breve.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a la segunda parte de A Plena Vista. Hoy es el último día de marzo, el 31 de marzo de 2022. Y bueno.
Renueve su malvete, pendiente.
Sí, renueve su malvete, sí. Gordito, sé que me estás escuchando. Me toca hoy. Bueno, anyway. Dice la siguiente noticia, que ya teníamos una pre-noticia, porque teníamos algo que queríamos comentar sobre el asunto, pero para que tengamos el update, Federación Internacional otorga al boricua Gabriel García la ciudadanía deportiva de Estados Unidos. Enhorabuena, me alegro un montón por Gaby, un jugador de voleibol de 6'7 de estatura, con una capacidad increíble, un talento extraordinario, tiene solo 23 años, y ustedes saben que hemos discutido aquí que la Federación Puertorriqueña de Voleibol pues se oponía. De hecho, ayer fue la vista por videoconferencia, donde los abogados de todas las partes pues hablaron con la Federación, ¿verdad? La Internacional de Voleibol, para exponer el caso, porque él quería tener la oportunidad. Él ya ha representado a Puerto Rico y quería representar.
Pero es que me ría, que me estoy riendo por lo que pasó después de esa vista, sí, cuando le hablan con el presidente de la Federación. Síguelo.
No, dispara, que no, está bien chévere.
¿Sabe? Cada cual presenta, le daban 10 minutos para que, ¿verdad?, que expusieran las razones para justificar, ¿verdad?, en caso de la Federación de Voleibol, de que no permitieran que Gabriel cambiara su ciudadanía, y en el caso, ¿verdad?, del equipo de la Federación de Estados Unidos, pues justificando igual que él. Y entonces le preguntan al presidente de la Federación, ¿verdad?, que qué le parecía la vista, que cómo le fue. Y yo, bueno, vamos a ver, pero es que tengo mis dudas, porque es que como que parece que la Federación Internacional como que tendría como que parece que quiere proteger al jugador. Es que tener pantalones. ¿Sabes? Ya, ¿sabes? El presidente de la Federación de Voleibol de Puerto Rico admite que ellos no velan por el bienestar de sus jugadores. Pues entonces, ¿el bienestar de quién? Y entonces uno se pregunta, y hoy me entero que, por ejemplo, ¿sabes?, que este jugador juega en Italia y él gana, ¿verdad? Porque gana dinero.
Le pagan.
Ah, porque también hay una parte de su sueldo que va para la Federación, ¿sabes?
¡Qué negociazo, ¿verdad?
Con razón, hay que pelearlo hasta lo último.
Sí, y después te quieren pintar que esto es una cuestión de orgullo nacional, sí, es una cuestión de la identidad deportiva puertorriqueña. ¡Mire, mi hermano! O sea, esa frase en específico, es más, la voy a leer nuevamente aquí porque la tengo de frente. Sí, esto es una cita. Yo entiendo que debemos prevalecer, pero tengo mis dudas porque vi mucha tendencia a la protección del atleta. El presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol lamentando que había tendencia a proteger a nuestro atleta, ¿ok? Porque no es de él, es nuestro atleta que tiene perfecto derecho a jugar con quien le dé la gana. ¿Y saben qué? Ese atleta puertorriqueño es un atleta americano, ¿ok? Y tiene todo el derecho a jugar, en vez de jugar por Puerto Rico, que lo ha hecho ya, jugar por su nación, que es Estados Unidos. No me vengan, o sea, porque, mire, aquí hablan, en el voleibol es difícil hacer la cantidad de dinero que hacen en otros deportes, ¿verdad? O el potencial que tienen, por ejemplo, en el baloncesto, en el béisbol, eso es una realidad.
Sí, sí, vamos a empezar. Pregúntale a cualquier persona por ahí, ¿quiénes son tus baloncelistas favoritos? Y rápido, te van a hablar histórico y todo, que si Jordan, que si Pippen, ¿sabes? Medio mundo, igual que en el béisbol. Uh-huh. Y gente que tú sabes que ganan dinero, pero cantidades asquerosas. Pero del voleibol no es la misma situación, es distinto.
Y entonces, la realidad es que el voleibol también es uno de esos deportes donde muy pocos, después que pasan de los 30 años, pueden mantenerse produciendo con un alto nivel. O sea, los hay, porque, bendito, podemos mencionar unos cuantos, ¿verdad? Pero ahora mismo Feñito Rodríguez en el voleibol, de hecho, yo creo que es el que más edad llegó a tener, ¿verdad?, dentro de como jugador activo, y buen jugador. O sea, él jugaba con Naranjitos y yo, que he sido Corozal, como atleta lo odiaba, ¿verdad? Pero la realidad es que, sí, hasta antier, yo creo que tenía 40 y pico de años. O sea, Sí, no estamos hablando de los 35. Estamos...
Sí, no, pero la realidad es que tienen fecha de expiración.
Sí, y entonces, corta. ¿Qué pasa? ¿Por qué decimos esto? Porque entonces le quieres coartar el derecho y la oportunidad a un jugador como Gaby García. Que... cuando sabemos que, o sea, él no puede ir a hacer compra y llevar la camisa del equipo Puerto Rico. O sea, la realidad es que después que llega a los 30, 30 y pico, ojalá y pueda jugar por muchos años. Y, bueno, si lo disfruta, porque uno tiene que hacer lo que le guste también. Y que sea el tiempo que quiera. Pero contra, si yo también, mira, yo recuerdo cuando Javier Gaspar, puertorriqueño, era el acomodador del equipo nacional de Estados Unidos en el voleibol. Y para nosotros era un orgullo brutal cada vez que veíamos ese negrito acomodando en un juego olímpico o de cualquier otra, ¿verdad? Norseca. Y veíamos, o sea, caramba. Y cuando por fin dijeron, viene a jugar a Puerto Rico. Y ¿saben qué? El prestigio de él no era meramente porque si era bueno o no. El prestigio era porque había jugado como acomodador de la selección de Estados Unidos. Esa es la verdad, de la que pueden pintar de otra manera, pero esa es la verdad. Y Gaby Acevedo, perdóname, dije Acevedo porque estaba Gaby Acevedo también, pero Gaby García, tiene todo el derecho y me alegro que lo haya logrado. Pero para mí, y hablo solamente a nombre mío aquí, es una vergüenza lo que dice y lo que ha dicho en varias ocasiones el presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, César Trabanco.
Mira, y es interesante porque eso se lo aprueban, ¿verdad? Le dan como el pasaporte o le darán la ciudadanía. Pero eso no es que ya mañana él pueda entrar al equipo de Estados Unidos. Él tiene que ahora esperar 2 años para poder competir en el equipo de Estados Unidos, porque él ya compitió por el equipo de Puerto Rico anteriormente, ¿sabes? Entonces, esto no es que, ¿sabes? Te quitas hoy una camisa y mañana te pones la otra, ¿sabes? Él tiene que estar ahora en el banco, en teoría, ¿verdad? A nivel de selección nacional, pues obviamente puede seguir jugando en otros equipos que no son la selección nacional. Y está fuera por 2 años. Y otra restricción que tiene es que, pues, dado que ya jugó por Puerto Rico y ahí se va para jugar ahora por Estados Unidos, ya no puedes regresar, ¿sabes? A ti te permiten un solo cambio de por vida. Así que es una decisión, ¿sabes? Que tiene sus consecuencias, ¿sabes?
Claro.
Y claro, pues el jugador entiende que es por su bienestar. Tiene 23, así que no va a poder jugar por Estados Unidos hasta los 25. Claro está. Es hasta el 2024, que es el año de Olimpiadas. Me imagino que sí, que ya si el equipo entra a las Olimpiadas, pues que sí, él podría estar compitiendo en esas Olimpiadas.
Y la realidad es que, volvemos, lo importante aquí es, primero, que el jugador toma esta decisión por él mismo, ¿eh? O sea, que no sea que un segundo o tercero estuvo diciéndole tienes que hacer esto o no. Y eso para mí es importante porque a veces creemos, a veces, demasiadas veces, y lo digo nuevamente, no solamente por el del voleibol, sino en varios deportes aquí, que el jugador es propiedad de una federación, de una estructura o una asociación de algún deporte. Y eso es, mire, eso llora ante los ojos de Dios. La realidad es que ellos tienen, o sea, son profesionales que se dedican en cuerpo y alma, tienen habilidades, ¿verdad?, con las que nacen y lo aprovechan y muchas veces representan a su pueblo, a su país, a lo que sea, qué sé yo, a su universidad. Pero lo hacen. Y lo hacen con sacrificio y lo hacen con gusto. Pero si un día determinan que quieren buscar un futuro mejor en términos económicos o en términos whatever, o sea, porque quiere tener la oportunidad de jugar en otro lugar o quiere tener la oportunidad de estar en otro ambiente, lo que sea. Pero la realidad es que, mire, y traigo de nuevo a Javier Gaspar, que ahora es dirigente en Puerto Rico. A él lo entrevistaron sobre este asunto y me parece que de toda la gente que han entrevistado, él ha sido el más sensato. Dijo, mira, esto es una decisión de él y yo le digo a Gaby que se olvide, o sea, sí, la fanaticada es importante, pero la fanaticada no es quien te va a pagar nada en tu futuro, no son los que te van a pagar la luz y el agua, o sea, te quieren y todo, pero tú tienes que pensar en tu futuro, o sea, no puede ser que porque, yo soy de aquí o soy de allá, o sea, usted tiene que pensar en su futuro, punto. Y él lo trajo de su misma experiencia, ¿no? Así que eso me parece súper, súper importante. Bueno,
De hecho, hablando de propiedades.
Bueno, hablando de propiedades.
Sí, porque, también, porque me imagino que ya vas para el otro tema, el de béisbol, de quién es el dueño, exacto, del equipo.
Exacto. Ustedes saben que estuvimos hablando aquí de Tom Axon, que ¿verdad?, que es el codueño de los Cangrejeros de Santurce en el béisbol, y que ya había dicho que, ¿verdad? O sea, había dicho no. Hizo unas expresiones donde, volvemos, yo no las escuché, yo estoy hablando de lo que leí. Que él dijo, mira, el estadio aquí, Irán Bison, no está en condiciones, la pizarra es una porquería y de hecho Yo estoy hasta pensando mover el equipo para Humacao.
Sí, que eso es fanfarronial.
Sí.
Pero eso aquí que yo sepa, fanfarronial no es un delito.
No es un delito,
pero lo hacen todos los días.
Como mismo yo lo he vivido con la Federación Puertorriqueña de Voleibol, aparentemente en el béisbol es igual. Y es una, o sea, es un comunismo extraordinario donde hasta por hablar te pueden pasar por la piedra. Y aunque esto, yo creo que está lejos de terminar esta controversia porque tiene sus abogados y todo esto, finalmente la Liga Puertorriqueña de Béisbol determinó suspenderlo por 2 años, o sea, por lo que dijo.
Pero, una multita. ¿Cómo ocurre eso? O sea, es que yo no sé, Juanjo. Tú eres dueño de un equipo, esos equipos uno sabe que lo que hace es perder dinero.
Sí.
O sea, eso no deja dinero, eso es un hobby. Los dueños de equipo, eso es la forma de botar chavo. Él es codueño, él le toca estar poniendo dinero para pagar nómina, para pagar gastos, y lo que cobran de taquilla, auspicios, pues no da para reponerlo. ¿Y qué le estás diciendo ahora? Que estos 2 años y medio él no puede poner dinero. O sea, que le toca ahora a Daddy Yankee chuparse la cuenta completa.
Exacto.
¿Sabes? Porque yo no sé cómo explica.
Bueno, a mí lo que me sorprendió de esto fue que Juan Flores Galarza, el ex secretario de Hacienda, entiendo yo que es el mismo, y que preside la liga, dice que es propiedad de la liga el equipo. O sea, que cuando usted supuestamente adquiere un equipo, no es que lo adquiere en sí, sino que es comprar los derechos para administrarlo.
Una franquicia.
Una franquicia, pero para administrarlo, ¿ves? No es tuyo. Y como no es tuyo, pues no me gustó lo que dijiste y afuera es que va. A mí me parece que es absurdo totalmente.
¿Pero quién paga entonces? O sea, porque el tipo hizo una inversión. Y entonces lo que dice, no, porque hizo unas expresiones que van en perjuicio del béisbol o de la
federación. Tampoco lo entendí eso. Eso, o sea, yo no entiendo. Veo dónde, o sea, es que está el mambo.
El tipo lo que hizo es quejarse. Dijo, la pizarra no sirve. Es un hecho. El Irán Bison, el techo se filtra. No sé cómo de esto, porque allí cuando uno está, si llueve con viento, tú te mojas, aunque no se esté filtrando. Pero bueno, vamos a asumir que sí, que también hay unos sitios por los que está cayendo agua. Es cierto. Y los baños no sirven. Tú tener un parque de pelota que los baños no sirven, vendiendo cerveza, vendiendo refresco. Contra, yo creo que es un reclamo justo. La pregunta es si es que esta es la primera vez que él se queja. Y lo hace de esta manera, o si ya había habido unas expresiones más amigables. Porque vimos que ya esta semana se anunciaron que va a haber unas mejoras en el Roberto Clemente para que los cangrejeros de Santurce del baloncesto puedan jugar allí, no tengan que jugar en el Choliseo.
Claro.
Desafortunadamente el béisbol no se puede jugar en el Choliseo. O sea, el béisbol, la opción que tiene en San Juan es el Irán Bison y hay que arreglarlo.
Bueno, tengo que hacer otra pequeña pausa, pero regreso en breve, que todavía tenemos que hablar. Mira, de algo que está pasando en el oeste. Regreso en breve.
A plena vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz. Continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a plena vista. Estamos en la parte final de la emisión de hoy, 31 de marzo de 2022.
Jueves
preso.
Bueno, esta semana.
Sí, rapidito. Bueno, el panel del fiscal especial independiente, en este caso, la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario, la UPAD, ordenó esta mañana la suspensión sumaria del alcalde de Mayagüez, José Guillermo Guillito Rodríguez, con efectividad inmediata. ¿Ok? Y este caso es serio, no es por los tintes, señores, no es por los tintes.
No estaba, es que él por... tenía tinteado el carro.
No, el pelo y el bigote, pero bueno.
No sé, yo no veo.
Pues te lo describo luego, porque
está bien.
Toma un gatito.
Pues, como está hablando del boceteo, pues a lo mejor también tiene el carro tinteado.
No, tiene el pelo bien pintadito y todo eso. De eso que le llama la coma Shango Blossom, que cuando le da el sol como que se ve como violeta, pero bueno, eso es aparte. Bueno. Además de la suspensión como tal hoy, pues se le despoja al alcalde, dice la resolución, entre otros, de vehículos oficiales, celular, tarjetas de crédito, computadora y bienes pertenecientes al municipio de Mayagüez. También se le ordena que se ordena que se impida a Rodríguez el acceso a la Casa Alcaldía o a instalaciones municipales. Tampoco podrá intervenir por medio de terceros con documentos o tomar decisiones en el municipio. Y es importante que vayamos
casi votado.
Sí, no, eso es... Por cierto, debió haberse ido hace rato.
Sí. Pero es que estaba perdido, como que no hace tiempo sí, yo no había de él.
Pero son de estos funcionarios que rompen el frescómetro con una facilidad, o sea... mire, hay gente...
Pero estaba trabajando, ¿sabes? Él iba a la alcaldía. ¿Cuál es la historia?
Tampoco lo sé, porque yo no soy de Mayagüez, pero la realidad es que hacía tiempo que no escucho de él. Y la realidad es que este de este tipo de funcionarios que nunca ponen primero al pueblo ni la institución que representan. O sea, hace rato debió renunciar. Mire, vamos a hacer un poquito de historia para que la gente entienda de qué se trata. Según lo que ha trascendido hasta ahora fue que entre 2012 y el 2015, pues de la legislatura, ¿no? Legislatura estatal, se le asignaron a Mayagüez 9.8 millones de fondos públicos, obviamente, para renovar el Centro de Trauma de Mayagüez, ¿verdad? Una iniciativa muy loable, ¿no? Hace falta. ¿Pero qué pasó? Que el alcalde y el gerente de finanzas del municipio cogieron esos chavitos y en vez de usarlos en eso para lo cual se le asignó, que por cierto, de por sí ya es ilegal no usarlo para lo que se le ordena, ¿verdad? Porque es lo que llamamos acá en el argot del gobierno, de que son fondos con nombre y apellido. Pues lo que hicieron fue que autorizaron esos fondos para que se usaran en unas inversiones, ¿verdad? Fuera de la isla. O sea, compraron bonos, hicieron otras inversiones que estaban, de nuevo, contrarias a la ley y que provocaron pues la pérdida de fondos.
Sí, que públicos. De alto rendimiento, que como hemos explicado aquí en otras ocasiones, mientras más alto el rendimiento, también más alto es el riesgo. Uh-huh. Y pues era algo que le decían, no te preocupes, esto mete los chavos aquí, que esto en un par de años se duplican. Y vas a tener eso y vuelve y repone los que tenías originalmente. Y entonces repara y te sobran chavos.
Pero escúchate esto, lo interesante es que esta fanfarronería y esta aparente ilegalidad, porque aun si no se probara o por algún tecnicismo no pasara nada en términos legales, de por sí, en términos administrativos, es una barrabasada. O sea, estamos hablando de que, según lo que dice Justicia, ¿verdad? Cuando hizo el primer referido al FEI, ambos, cuando dice ambos, se refiere al alcalde y el director de finanzas, transfirieron las propiedades inmuebles de dominio público a MEDI con el propósito deliberado de que dicha corporación municipal las utilizara como garantía de préstamos hipotecarios.
Entiéndase, ellos hipotecaron esa facilidad.
Hipotecaron el Palacio de Recreación y Deporte. Que usted sabe que yo nunca he ido al Palacio, me imagino que tú sí, porque tú estudias.
Sí, yo me gradué.
¿Sabes? Claro, pero yo nunca he ido, pero desde pequeño siempre, o sea, mencionar el Palacio
de Recreación y Deporte de Mayagüez. Es una estructura...
Ser el Palacio.
Parece como una caja de hamburgues de fast food, pero muy buena, una facilidad muy buena. Yo salí de allí hace 30 años casi, sí, pero...
Claro, pero la realidad es que estamos hablando de unas estructuras importantes que son patrimonio de los mayagüezanos y de Puerto Rico.
Sí.
Y no solo pusieron en riesgo también el
sí, sí. Tú no pagas el préstamo, te lo quitan. Un privado se queda con él. Ah, entonces va a decir, lo va a seguro un 2022.
No, ¿y sabes qué más pusieron ahí? El Hospital San Antonio.
Ah, ok. Está bien.
¿Sabes? Porque pues...
Mira, le faltó una escuela. Oye, porque, ¿sabes? Fuerte que el colegio de Mayagüez no era de ellos, pues también lo empeñaban si lo dejaban.
Sí, por cierto, ese colegio, no sé si me va a dar tiempo a tocarlo, pero...
No me hables mal del colegio.
Bueno, pero que están los revoltosos cerrando. No,
bueno, eso es otro problema. O sea, eso en mi época no pasaba. Allí se iba a estudiar y ese es el mejor recinto de la mejor universidad de Puerto Rico y punto. No hay debate.
No voy a debatir contigo sobre el asunto. Pero bueno, la realidad es que aquí hay varios asuntos que tenemos que tener en cuenta. Primero, ¿por qué este alcalde no ha renunciado?
Porque no cobra.
¿Por qué el Partido Popular no le ha pedido la renuncia?
Porque le tienen miedo.
Ah, y que ya ver, la preguntita te puedo hacer aquí, porque sí, me la estás contestando muy rápido. ¿Por qué no tiene su caso la misma cobertura que han tenido otros, porque aquí ha habido especulaciones.
Porque es popular.
Mira, si lo practicamos no sale tan bien.
Sí, no.
No, o sea, esas son las cosas que le chocan a uno. O sea, le revientan. Porque la doble vara es extraordinaria. Mire.
Pues es que eso que él hizo suena a acto de un alcalde o funcionario novato. Pero ese señor lleva ahí en la alcaldía, yo creo que...
O prepotente, porque también la prepotencia lo lleva...
Sí, él está, yo no sé si desde finales de los 80 o de principios de los 90, pero él, ¿sabes? Cuando sale, ¿sabes? Cole, él lo sustituyó y después pues, ganó, ¿sabes? Él lleva años allí, él lleva 30 años fácilmente, ¿sabes? Novato no es.
No, novato no es, pero prepotente.
Idiota tampoco.
Bueno...
Bueno, está bien.
Bueno, la realidad es la siguiente. Cuando los fondos...
Si a lo mejor no sabía tanto como él se creía que sabía.
Es posible. O a lo mejor pensó que se iba a salir con la suya. No sí, sabemos qué eso. Lo motivó, pero sí sabemos que perdón no ha pedido.
No.
O sea, vamos a empezar
pero por perdón, ahí. Que ¿tú lo has visto? No. Él ha salido por ahí, está escondido.
El año pasado tuvo una conferencia que levantó mucha expectativa. Todo el mundo estaba diciendo, wow, pero ¿de qué va a hablar? Y entonces... Allí fue un desastre sí, de conferencia. Sí, pero... Revivirla sería malísimo. Es que tiene que ser con una... hay que bajarla con alcohol. Pero la realidad es que, mire, hay casos, por ejemplo, ustedes recordarán que hace, qué sé yo, 4 años atrás, más o menos, hubo unos arrestos en el municipio de Toa Baja, de funcionarios del municipio de Toa Baja. Tal vez hace un poquito más. Y no se les achacó corrupción. Se les achacó que estaban utilizando fondos que eran para una cosa, las utilizaron en otra. Es más, vamos al caso de Abel Nazario. Abel Nazario no se robó un vellón, por lo menos por eso no fue lo que se le acusó, ni se le metió preso. Fue porque dinero que iba para una cosa, lo utilizaron en otra cosa. Bueno, en este caso, ni en otra cosa, porque no pagaron los sueldos supuestamente que se tenían que pagar.
Sí, no, le decía, yo te voy a pagar tanto, pero me tienes que trabajar, por cada hora me tienes que dar tanto gratis. ¿Sabe? Porque sí, aparecieron estos chavitos, si quieres guisar aquí, si quieres trabajar, me tienes que trabajar más que lo que me vas a facturar.
Claro, pero la realidad es que...
Que en teoría eso es bueno para el municipio.
Sí.
O sea, pero es esclavitud.
Sí. Pero la realidad es que aparte de la tragedia de que a cada rato... O sea, uno dice, los cogen, los meten presos, los desacreditan, los desprestigian, su familia sufre, sus amigos sufren, el partido, el ideal que tengan, y aún así siguen cayendo, pero no solo siguen cayendo, sino que usted ve, allá mencionan, por ejemplo, aquí el FBI le quitó el celular a Tata Charbonnier y rápido salieron los líderes del PNP y le dijeron, mira, lo mejor que puedes hacer es renunciar.
Sí.
Y cuando la gestaron, ni te cuento. O sea, eso fue... Y cada vez que a un PNP lo señalan, porque no estamos hablando meramente de que lo acusen, que lo señalen, ya le están pidiendo la renuncia, tanto a nivel del partido como a nivel de la oposición. Porque rápido vienen a decir que son todos unos corruptos. Y hay algunos que llegan al absurdo de hablar del RICO Act y todo eso. Creo, parece que lo googlean y no saben ni siquiera lo que significa. Pero cuando llega y los toca a los de ellos... O sea, ¿tú has escuchado que le hayan pedido la renuncia al alcalde Trujillo Alto, por ejemplo? Que, por cierto, está Missing in Action. No aparece, es más, ese no aparece ni los cartones de leche.
Sí, salió en estos días. En esta semana salió que lo habían citado. Primero decían que era para hablarle en el FBI. Luego dijeron que no, que era un gran jurado. Y no sabemos si fue o no. Está perdido. No aparece. La prensa no lo encuentra. Pero dice la presidenta de la legislatura municipal que ella lleva 2 semanas, que no sabe de él tampoco.
No.
Y cobran. Aquí... O sea, ese es el detalle. Pero ¿quién supervisa? ¿Cómo corre eso? ¿Cómo trabaja? Yo no entiendo, ¿sabes? Tú te reportas
a alguien. Mira, eso es un buen punto porque tú sabes que cada vez que pasan las elecciones y un alcalde pierde, le dan la liquidación y siempre se forma un revolú aquí porque ellos dicen no, porque los alcaldes trabajamos y muchas veces
24/7.
No cobran vacaciones ni nada, y 24/7 y todo esto. Bueno, pero si usted no está apareciendo por ningún lado y la gente que trabaja con usted no sabe de usted, pues no puede decir que está trabajando. O sea, y eso hay que tomarlo en cuenta. Pero volvemos, y el alcalde Trujillo Alto, yo no lo conozco personalmente, pero sí lo entrevisté en varias ocasiones y me parece, o sea, distancia y categoría.
Sí. Yo me reuní varias veces con el alcalde de Trujillo y, ¿verdad? Soy honesto, me sorprende lo que está ocurriendo en estos días con él.
Claro, y volvemos.
Que se sepa la verdad, no, lo único que claro, uno puede...
Y no significa que sea culpable de nada, ¿no? Porque no, volvemos por a lo que hemos dicho, una investigación es precisamente eso.
Vamos, no sabemos ni si es que lo están para que hable en contra del que sí, era el ayudante de él, que sí, claro. Que puede ser testigo, así que...
Claro, pero
es especular en
la
este
medida
momento.
que no haga expresiones, no aparezca, pues se presta para que haya más
claro, especulación. Claro, a veces también a ti te citan para ser testigo y te dicen, tú no puedes decir nada de que te llamamos, no puedes admitir de qué caso es que estamos hablando, ¿sabes? Es parte del proceso.
Sí, ¿sabes? Pero no te dan una capa como la de Harry Potter, ¿verdad? O sea, la realidad es que desaparecer así no es parte de... Porque usted sigue siendo un funcionario público, cobra de fondos públicos, es un empleado del pueblo. Así que, y dicho eso, insisto, ¿dónde están los opositores del PNP? Porque si me pongo a mencionar cada uno, aquí hay montones de partidos y hasta sectas por ahí, para pedirle la renuncia, ya sea al de Trujillo Alto, al de Guayama, que también está más caliente que el Switch del Sol.
Y también está medio perdido, yo creo, ¿verdad?
Sí, están, pero bueno. Nada, técnica, se me acabó el tiempo, Contreras. Se me acabó el tiempo.
Espérate, hay que buscarle Trujillo a ver si tiene una guarida también, que está escondido ahí. Como la de Cataño.
Sí, una baticueva de esa. Bueno, sí. Ya veremos. Así que nada, mañana, si Dios quiere, estamos aquí nuevamente en A Plena Vista. Gracias a todos por su sintonía. Que pasen buen día y que Dios les bendiga.
Hablamos mañana.